Sintoniza Con Orgullo, un espacio LGTBI Plus con Arantxa Castro cada jueves a las 4:30 de la tarde. Un punto de encuentro para celebrar la diversidad, compartir historias y construir juntos un mundo más inclusivo. Acompáñanos cada semana en este viaje multicolor.
Y tenemos a Arantxa Castro, de Bilbao, Vizcaya, Arro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Vaya, Arratsalde León.
Tiempos de frío, tiempos de,
no,
de
ya
taparse
tocaba,
mucho.
¿No? Tocaba,
sí, virus.
El frío.
Hoy nos vamos con un tema que esta semana ya hemos estado tratando, y es que la salud mental...
Bueno, está claro que no solo el colectivo LGTBI, yo siempre hago incidencia en esto porque cada uno, es verdad que hablamos de nuestro, de nuestra realidad, pero quienes nos escuchan, estoy convencido de que sufren algún tipo de discriminación en algún momento de la vida, y lo que tenemos que hacer sobre todo es empatizar y no tanto decir yo soy más, ¿no? Cada uno tiene su realidad, en este caso nosotros queremos visibilizar la realidad LGBT. Y es verdad que dentro del colectivo LGBT la realidad no es homogénea. Siempre hemos dicho, ¿no?
Sin
no
duda.
Es lo mismo en Euskadi que en Uganda, o no es lo mismo en Estados Unidos que en Rusia, no es lo mismo Serbia que estuvimos en el Europride que en Colombia cuando hemos estado, ¿no? Pues porque las circunstancias sociales, las circunstancias económicas, incluso la cultura, ¿no? Afecta de distinta forma. Lo vemos también con las mujeres, lo vemos con las personas discapacitadas, o lo vemos con las personas gordas. Y traer hoy el día de la depresión, ¿no? El día mundial contra, o la lucha contra la depresión, creo que es importante, no porque sea algo específico del colectivo LGTB, pero que sí afecta en mayor medida al colectivo LGTB.
Quizá el impacto a veces incluso puede ser mayor, ¿no? Porque a veces ese rechazo o esa no aceptación social viene precisamente por su condición, y quizás, ¿no? Pues llega un momento en el que no se entienden ciertas cosas y eso ahonda en que se agraven los problemas, ¿no?
Nosotros vivimos en una sociedad que consideramos abierta y que seguramente con el colectivo LGTB ha habido unos avances muy importantes.
Sin duda.
Pero venimos de unos tiempos no tan lejanos.
Y queda gente que todavía no ha aceptado este cambio.
Eso es, bueno, de hecho luego en las noticias lo veremos, pero no hace tantos años había leyes que perseguían la homosexualidad, que no reconocían la identidad de género,
sí.
Y como hemos puesto en valor hace no mucho, como la OMS cambiaba que las personas trans no eran personas que tenían un trastorno psicológico, ¿no? Esos avances no han sido tan lejanos, incluso a día de hoy en otros países esto todavía no se ha llegado a avanzar. Por lo tanto, es verdad que cuando sufres rechazo, cuando sufres presión o cuando sufres discriminación, eso te afecta a tu estado mental. Hoy hablamos de la depresión, pero podemos hablar de la ansiedad, de las autolesiones, incluso en algunos casos mucho más graves, podría ser el intento de suicidio, ¿no? Que a veces lo ocultamos o se escucha poco en los medios de comunicación.
Ya, es un poco tabú, sigue siendo tabú.
Sí, y decían que se oculta para que no se fomente, ¿no? O no se genere un efecto llamada o en cadena. Pero yo creo que es importante que hablemos también de esos datos. Y hoy íbamos a hablar de un informe que, si bien es de 2023, creo que es importante porque es el mayor informe que se ha hecho sobre esta realidad, y muestra unos datos interesantes a la hora de abordar la depresión, de abordar la salud mental como tal. Es verdad que tuvimos a Eric Zelaya en su momento para hablar de psicología afirmativa gay, ¿no? De cómo dar una vuelta de tuerca a esas visiones psicológicas tradicionales desde una perspectiva en donde no se considerase la homosexualidad, sobre todo, como una enfermedad mental, sino como una realidad cualquiera que hay en la sociedad. Y mencionamos algunos datos, pero yo creo que hoy, aprovechando que este lunes ha sido el día contra el día de la lucha contra la depresión, es importante que pongamos en valor cómo afecta la depresión y las diferencias que hay en distintos colectivos, ¿no?
Bueno, pues ese informe que está realizado por la Confederación de Salud Mental a nivel nacional, y que aloja, que nos da algunos datos, ¿no? que imagino que están, bueno, contrastados, valorados y que nos aportan una visión de esa realidad, ¿no?
Es una investigación bastante importante y fíjate, por ejemplo, en casos de ansiedad, el 47% de la sociedad ha sufrido algún episodio de ansiedad. De depresión, el 42%. De ansiedad prolongada en el tiempo, un 37%. Autolesiones, un 9%. Y el intento de suicidio ronda el 15%.
Madre mía, son cifras muy altas, ¿no?
Si eso lo bajamos a las distintas variables que ha ido analizando el
estudio... Las causas,
el estudio,
¿no? ¿Por qué esas...?
No, ¿en dónde afecta más este tipo de situaciones, ¿no? Detecta tres grupos grandes. Uno es el de las mujeres, otro es el de las personas jóvenes y otro es el de las personas LGBT. Si viésemos los datos, por ejemplo, en ansiedad, en el caso de las personas LGBT, mientras que el 47% de la población ha sufrido episodios de ansiedad, ese porcentaje sube, en el caso de las personas LGBT, hasta el 65%. Es decir, más o menos, casi 20 puntos.
Sí, sí. Podríamos decir que de cada dos personas... del colectivo, una y más de una lo han sufrido en algún momento de su vida.
Sí, yo diría incluso que dos de cada tres.
Sí, sí.
Cada tres, más o menos, sí. Han sufrido ese episodio, mientras que...
¿No? En una cuadrilla, ¿no? Tres personas, sí, buen ejemplo. Dos personas sí lo han sufrido y una no. Pues hemos avanzado, pero no tanto, entonces.
Frente a la media general, ¿no? En donde es una de cada dos. Es decir, que afecta. En el caso de las mujeres, por ejemplo, ese porcentaje se reduce un poquito respecto de las personas LGBT, pero también sigue siendo alto respecto de la media y es un 60%. Es decir, que estamos hablando de unos 15 puntos aproximadamente más que la media, ¿no?
Sí, sí. Madre mía.
Si hablamos de depresión, por ejemplo, la media está en el 42%, pero en el caso del colectivo LGTB está en el 56%. Es decir, más o menos unos 10 puntos por encima, unos 10, 12 puntos por encima. Eso en el caso de las mujeres es un 48, que también son 6 puntos de diferencia. Vemos cómo, y además se repite en todos los datos que vamos a dar, cómo el colectivo LGTB es más afectado que otros colectivos. En este caso, el de las mujeres me parecía importante
también destacar, ¿no?
Reflejarlo, ¿no? Cuando hablamos de autolesiones, estamos hablando de alguien que sea hecho daño físicamente o que se ha hecho ha tenido alguna situación de autolesión,
agresión, seguramente, ¿no? Contra sí mismo,
porque
o sí misma.
Porque está sufriendo un momento de depresión y no está viendo salida a esa situación, ¿no?
Sí, también es una llamada de atención con esa necesidad, ¿no? De cambio respecto a lo que existe fuera, ¿no? Y no puede soportar. Quiero decir que al final esas personas se sienten mal y es como que quieren quitarse en medio también, ¿no?
Sí, bueno,
paso previo muchas veces al intento de suicidio.
En el caso de las autolesiones, seguramente yo no soy psicólogo y quiero ser muy cuidadoso con esto, ¿no? Pero yo creo que cuando alguien está en una depresión, en una situación de ansiedad, es porque te está superando algo. Y a veces no sabemos el qué exactamente, otras veces sí lo tenemos detectado, pero no sabemos por dónde caminar para poder salir, ¿no? Para eso es importante no solo pedir ayuda, que a veces no pedimos ayuda por vergüenza, reconocer que estamos débiles, pedir ayuda o acudir a los servicios psicológicos de profesionales, ¿no? Bien a Osakidecha o bien en el caso de un psicólogo o psiquiatra privado. En el caso de las autolesiones decíamos que tiene un 9% la sociedad en general frente a un 20% que tiene el colectivo LGTB, es decir, el doble.
Sí, sí.
En el caso de las mujeres sube un poquito respecto a la media porque son 11 puntos, 2 puntos, 11.3 son como 2 puntos y medio más, pero fijaros la diferencia que hay, por ejemplo, con el colectivo LGTB, ¿no? Y en el caso de los intentos de suicidio, si bien en la media está el 15%, 14.5%, en el caso de las personas LGBT se vuelve a multiplicar por 2, llegando al 32.1%. Es decir, estamos hablando de que la situación de tener una idea suicida o de haberlo intentado supone el doble. por ponerlo de alguna forma, si hablamos de un grupo de 10 personas, estamos hablando que 3 han tenido ese tipo de intentos suicidas, ¿no?
Madre mía, son datos muy elevados, ¿eh?
En el caso de las mujeres vuelve a ser superior a la media, pero vuelve a estar 3 puntos por encima, ¿no? No hay esa distancia tan, tan grande. Es verdad que estamos hablando del colectivo LGTB y seguramente tendríamos que ver también qué otras variables pueden afectar.
Sin duda.
¿No? Cuando hablamos de las mujeres, exactamente lo mismo. A veces no son todas las mujeres, sino que seguramente aquellos grupos dentro de cada, o aquellos subgrupos dentro de cada grupo que son más vulnerables, bien por recursos económicos, bien porque eres una persona migrante y no tienes entorno familiar que te pueda dar ese apoyo emocional. Bien porque has tenido una situación de pérdida que no,
por
que
ejemplo,
no puedes,
¿no?,
superar. Uh-huh. Y no tienes dónde, cómo caminar, ¿no? Sería interesante luego bajar a esos datos, pero bueno, viendo estos datos generales, es verdad que se muestran cómo hay ciertos colectivos en donde la salud mental pues es más preocupante que en otros, ¿no?
También ayuda a proyectar, ¿no?, unas hojas de ruta para poder trabajar y acompañar a colectivos, a grupos, hacer actividades o propuestas que puedan ayudar, ¿no?, a solventar
sin duda
este tipo
yo creo
de
que
cuestiones.
Estos datos no los tenemos que ver desde una posición victimista y desde una posición negativa, ¿no?
Uh-huh.
Sino decir, hay este problema, tenemos
analista,
que abordar,
¿no?, más bien.
Sobre todo porque si abordamos desde las políticas públicas, ¿no?, las instituciones, abordamos esta realidad, seguramente la sociedad sea mucho mejor en el conjunto. No solo porque el colectivo LGTB esté peor, o en este caso las mujeres o los jóvenes,
uh-huh,
sino porque vamos a conseguir que el entorno sea... hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Si somos felices, todo es mucho mejor.
Ya.
Y las relaciones, cómo estás en el trabajo, si tienes una salud mental buena...
La resolución incluso de situaciones o problemas, ¿no? Que al final,
¿cómo los abordas?
En sí, el problema no es tanto lo que haya sucedido, sino cómo esa persona acepta lo ocurrido y no es capaz de asimilarlo y, bueno, pues a lo mejor interiorizar o expresar, ¿no?, lo que siente. Son muchas circunstancias, ¿no?
Sí, y luego en el caso de cualquier colectivo que siente cierta discriminación,
uh-huh,
lo único que hace normalmente es quedárselo para adentro, ¿no?
Ya.
Y eso va afectando y
claro,
va minando poco a poco la autoestima y la salud mental de las personas. Vuelvo a decir que una persona que es gorda, y reivindico el término como algo positivo, ¿eh?, no, uh-huh, lo digo como algo despectivo, siempre tendemos a decir que tiene que adelgazar, ¿no? Y quizá hay personas que no tienen esa posibilidad porque el metabolismo, porque han sufrido una enfermedad, porque no quieren.
Porque son personas gruesas de siempre y su manera es así,
¿no? Y siempre tendemos a exigirles que sean de otra forma, ¿no? O tendemos a exigirnos ser delgados, tener
claro,
un cuerpo de gimnasio.
La comparativa, el ser perfectos, además ahora con temas redes sociales, etcétera, el querer ser lo que los demás quieren para ti, no lo
que tú quieres.
Lo hemos
visto en Navidades con las campanadas, con Lala Chao.
Sí, también, es verdad.
Lala Chus, perdona.
Lala Chus.
En el caso, ¿no?, como para intentar desprestigiar a alguien se han metido con el cuerpo. Yo me acuerdo con Itziar Castro, que era una actriz...
Que falleció,
y además era del colectivo LGTB, como el día del fallecimiento de ella, ¿no?, los comentarios en las redes, algunos comentarios en las redes, eran desde una... despectivos respecto del cuerpo, ¿no? ¿Qué más da? Estar gordo, no estar gordo,
era
estar gordo,
una
no estar...
actriz estupenda, una persona, por lo que decían las personas que realmente la conocían, fantástica, y una pena para la profesión y para, bueno, pues todo el trabajo, ¿no?, que
y que si
hecho.
Es mala persona, es mala persona, independientemente
también,
de ser o no ser, ¿no?
Claro,
yo
claro.
Creo que cuando intentamos desprestigiar a alguien con una condición, en este caso LGTB, o una persona gorda, una persona mayor,
uh-huh,
¿no?, intentamos quitarle valor
ya
a lo que esa persona dice, y eso mina la moral que decimos, o mina el autoestima, ¿no? Te
sí,
quitan valor en función de ciertas condicionantes, bien físicos, bien de orientación sexual, bien de sexo, y eso se reproduce, o estos datos de alguna forma lo que reflejan es eso, ¿no? Cómo esos estereotipos nos uh-huh. condicionan y nos machacan en algunos casos.
Bueno, pues muy interesante en este Día Internacional pues de la Salud Mental, con consecuencias como la ansiedad, la depresión y otros problemas increíbles que además son muy difíciles de superar. Y siempre digo, ¿no?, que son cosas no escritas, porque muchas veces te han dicho cosas, una mirada puede ser un gesto o simplemente un rechazo, ¿no?, ante algo que te va minando, y esas personas cuando caen en depresión, después ese problema se ha interiorizado tanto que cuesta mucho salir
de ahí. Y esas situaciones seguramente igual es una mirada que quizá no te quería decir eso, pero tú la interpretas así, y eso es un síntoma,
claro, todo
de que no estás seguro con tu situación,
claro.
O sea, a mí me ha pasado y además las he detectado luego, ¿no? Pero al principio no piensas que es eso. Y yo me pensaría ¿lo está haciendo con esa intención
ya,
o lo estoy viendo yo con esa intención, ¿no? Yo creo que es una pregunta porque también ayuda a situar ese uh-huh. sentimiento negativo que...
A no
que
llenar la mochila, ¿no?
Eso es, a no machacarnos y sí. decir, igual es... que yo estoy inseguro y estoy leyendo esa mirada,
claro.
ese comentario desde esa perspectiva y no desde la intención que lo,
uh-huh.
que lo ha dicho.
Bueno.
Pero yo creo que es interesante y hacer un llamamiento a las instituciones a que se haga de la salud mental una política, sobre todo preventiva, ¿no?
Sí,
no tanto entender la sanidad cuando estoy malo y que me den una pastilla, sino intentar también trabajar esto desde la prevención.
Uh-huh. Pues muy interesante este día y seguimos con otros temas en el programa, porque hay una palabra que nos traes hoy que nunca había oído.
Bueno, es la palabra, ahora se ha puesto muy de moda con la presidencia de Trump, que es verdad que ha revolucionado el mundo, no solo geopolítico con sus aspiraciones de engrandecer Estados Unidos.
Bueno, el primer presidente de Estados Unidos que tiene un juicio, o sea, que tiene una condena. Es un poco contradictorio, ¿no?, que llegues a la presidencia y que tengas pues una condena en firme contra ti. Y que además te la liberen precisamente porque has conseguido el respaldo, supuestamente, de los votos y la población.
Yo creo que desprestigia en parte la política.
Total.
Porque el sistema permite que quien debe dar ejemplo justamente sea alguien que ya está...
Es ilógico.
No quiero decir que todo el que tenga una condena no pueda ser político, porque hay que ver qué tipo de condenas, ¿no? Pero en el caso del presidente de los Estados Unidos y qué tipo de delitos son los que ha tenido, digo, porque una condena puede ser por una infracción de tráfico.
Sí.
O que no sé, no conozco el código penal, a ver si me voy a meter yo en un jaleo que
no
corresponde.
Por temas de...
Pero que puede ser unos que no solo ha habido una voluntad, no sé, en algunos casos, y este caso yo creo que es flagrante, ¿no? Y además manda un mensaje no solo a Estados Unidos, sino al mundo, de que cualquier persona puede hacer lo que quiera, que luego puede ser presidente y político. Yo creo que desprestigia la política y quienes se dedican a eso desde el cariño y sobre todo desde la dedicación.
Uh-huh. ¿Y la palabra es...?
Pues la palabra es woke, la agenda woke. Y yo alguna vez cuando la he estado, bueno, la escuchaba, ¿no? Yo decía, Trump contra la agenda woke, ahora el jefe de Tesla también está en esa cruzada, ¿no? Y decía, pues ¿qué será la agenda woke? Y si tenemos en cuenta, son el conjunto de ideas o propuestas que trabajan en la línea de la injusticia. Y cuando hablan de la injusticia social, meten algunos temas que son pues la igualdad entre hombres y mujeres, el tema de la orientación y la identidad de género del colectivo LGTB, el tema racial, ¿no?, las discriminaciones dependiendo de la raza, pero también meten el medio ambiente, ¿no?, como el tema medioambiental es una preocupación social, y lo que hacen es pues en generar una agenda de alguna forma paraguas, ¿no?, que aborde eso desde una perspectiva global y no cada uno de forma sectorial. Y es un término que se ha hecho muy famoso porque bueno, tanto Trump como Milei como el director de Tesla, ¿no?, están hablando de esa agenda woke en contra de esa agenda woke, ¿no? Como no existe cambio climático, como no hay que abordar las discriminaciones por tema racial o por tema LGTB o por tema de sexo. Aquí lo tenemos con Vox, Y yo creo que es interesante que cuando escuchemos esta palabra tengamos claro que lo que estamos hablando es de confrontar las desigualdades, que queda muy inglés,
sí,
pero en realidad es la lucha contra las desigualdades.
Todo el trabajo que se intenta hacer para mejorar e integrar a la gente, cuidar el medio ambiente, trabajar por los ODS, por ejemplo, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y parece que de un plumazo se lo quieren cargar.
Eso es, y la palabra woke lo que significa es despierto, consciente, ¿no? Estate alerta de que hay quien va en contra de esto.
Bueno, noticias que tenemos casi para hacer un informativo.
Pues es verdad, fíjate que están intentando buscar noticias que puedan ser positivas, pero esta semana no
como alarma la actualidad, pero negativa.
Eso es. Y bueno, si la semana pasada estuvimos hablando de la religión católica y de los avances que veíamos, o esos avances tibios que veíamos en el Vaticano, ¿no? Pues ahora tenemos esos retrocesos que decíamos que no siempre lo que dice el Papa luego se aplica. Y vemos como un cura ha negado la comunión a vecinos de un pueblo de Segovia por ser homosexuales, cuando la política que comentábamos la semana pasada, ¿no?, trabaja en la línea de las bendiciones de las parejas, etcétera. Y esto surge porque ha habido ciertos vecinos que se han quejado que van personas homosexuales a la iglesia. Y entonces el cura hizo una consulta al obispado y el obispado consideró que tenía que ser esta la respuesta.
Pues parece mentira, ¿no? Hay como órdenes contradictorias. El Papa intenta abrir camino y otra gente se empeña en cerrarlo, ¿no? Así de forma tajante.
Sí, bueno, son las resistencias que hay, que ya hablábamos la semana pasada, y esto pues es el claro ejemplo de ello, ¿no?
Además, qué mal hace que una persona, independientemente de su condición sexual, se postule dentro de la cristiandad pues para hacer el bien, para bueno acudir a los actos, etcétera. No, creo que no hace
es
mal
que negar
a nadie.
Negar la homosexualidad entre los cristianos, entre los árabes, es negar una mentira.
Una evidencia, además.
Y los va a haber, los habrá y los hubo. Entonces,
sin duda.
La cuestión es, pues dentro de esa intención de encerrar, ¿no? Luego antes hablábamos de la depresión, es cómo tu entorno te rechaza y eso te mina.
Claro, estoy segura que además ese momento tuvo que ser difícil para esas personas que estaban acostumbradas a que sí que ya podían acudir a esos actos religiosos y de repente les niegan, ¿no? ¿Por qué? O sea, seguramente están bautizados, han hecho comunión, etcétera, etcétera, incluso, ¿no? Han participado a lo largo del tiempo y de repente ahora les niegan.
Les niega este cura.
Este cura, del que estamos hablando.
Yo mencionaría eso sobre todo para tener claro que hay curas que seguramente lo hacen y otros que
claro,
no. Y cuando esta persona ha elevado la consulta al obispado es porque él mismo compartía esa filosofía y quería un refrendo. Si no, no creo que hubiese hecho ningún tipo de consulta.
Seguramente.
Y la siguiente noticia que tenemos es una fiesta que se ha celebrado, bueno, que se estaba anunciando en el municipio de Torremolinos, en Málaga. Para situar a la audiencia, Torremolinos, si algo destaca es porque es una ciudad donde hay mucho turismo LGBT, está muy posicionada en ese tipo de turismo, no es la única ciudad, pero es una de ellas, y se estaba anunciando una fiesta en donde ponía que no se podía entrar con chanclas, con otro tipo de vestimenta, ni tampoco estaba permitida la entrada de maricones, y lo pone así. Eso es, ponía drogas, gorras, chanclas y maricones. Y si esto es algo negativo, ¿no? Pues que hoy en día en el siglo XXI y en una ciudad que se supone que es LGTB, pasan estas cosas. Para mí yo creo que es importante también poner en valor la respuesta institucional que ha hecho el ayuntamiento y la fiscalía. De forma rápida y en donde lo que han dicho es que
¿no?
lo van a llevar a no solo a los tribunales, sino que también van a tomar todas las medidas administrativas que puedan. Yo creo que en este tipo de situaciones es tan importante la respuesta como que sea rápida, ¿no?
Sí.
Y que mande un mensaje claro de que esto no se permite en esto. Discriminar por orientación ya me ha parecido gracioso que nos comparen con las chanclas, pero
no lo había visto así, pero llevas razón.
O con las gorras, no sí, sé, sí. Me parecía algo,
sí, como un accesorio, ¿no?
Sí, o sea, no me había chocado, pero sí que me parece importante la respuesta institucional, que haya sido rápida y sobre todo, uh-huh, que sea contundente, ¿no? Luego habrá que ver el curso que tienen los juzgados. Pero bueno, pero ahí está, ¿no? Es positivo. Y por último es la noticia que tenemos.
Redes sociales, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en redes sociales?
Si hablábamos de la agenda woke.
Sí, sí.
Y ya surgió un debate, como en Twitter, la moderación de los comentarios, y le acusan a, bueno, X se llama ahora, ¿no?
Sí, sí.
Que utiliza los algoritmos para potenciar ciertos discursos frente a otros. Bueno, pues Meta, que es la empresa que de alguna forma engloba a Instagram, a Facebook, etcétera, también ha dicho que va a dejar de alguna forma de filtrar esos comentarios, de rechazar aquellos que puedan ser ofensivos, y simplemente los va a dejar como anotaciones que haga la comunidad en base a eso, ¿no? Es un paso atrás y estos son consecuencias que tiene de las políticas de Trump, ¿no?
Claro.
Como dos empresas de Estados Unidos están haciendo eso. Yo en esto creo que las instituciones de aquí, tanto las españolas como las europeas, tienen que mandar un mensaje y exigir que eso sea así, y si no...
Pues, claro, porque realmente se abre la veda a que cualquiera pueda insultar de forma gratuita, y ya sabemos lo que son las redes sociales, que además mucha gente puede tener perfiles falsos, se puede incentivar incluso cargar contra alguien, y claro, si no se persigue y además de forma totalmente gratuita se insta, ¿no?, a convertir a esa persona en un foco de insultos y de vejaciones.
Yo además lo plantearía, pues, desde una perspectiva igual mucho más local, que es, si tú entras en un bar, el responsable del orden de ese bar es el propietario o la propietaria del bar, ¿no? Si tú entras en una discoteca, si tú entras en
si alguien va insultando o va peleando, ¿no?
Uh-huh. Es la propia organización la que tiene que garantizar que se respetan los derechos de todas las personas. Estamos hablando del mundo virtual y es verdad que a nivel de legal eso es mucho más complicado de regular, pero las instituciones sí tienen herramientas para poder combatir ese tipo de acciones. Lo mismo que lo hacen con el tema fiscal, uh-huh, lo pueden hacer con este tipo de...
Sobre todo no mirar para otro lado y actuar en consecuencia.
Sí, sobre todo porque esto mina... Quizás suena un poco dramático, pero mina la democracia. Total. Las redes sociales mandan un mensaje continuado.
Sí,
si tú estás viendo noticias que con un discurso concreto que no es además cierto, la responsabilidad es de la empresa que lo permite, aparte de quien lo hace, y luego es el que eso va calando poco a poco en la sociedad, ¿no? Nos creemos lo que nos cuentan, sí, sin contrastarlo, ¿no? Antes hablábamos de
tristemente,
las fake news.
Muchas veces sí. Es difícil pues descubrir cuál es la noticia verdadera y cuál es la falsa. Y además, esto van a ser comentarios personales, ni siquiera van a ser un informe, un estudio, van a ser comentarios de gente que puede decir libremente lo que quiere contra cualquier persona.
Y hoy en día, cuando tú te compras un móvil, te piden los datos de quién es esa persona, ¿no? Yo creo que a estas empresas habría que exigirles también qué perfiles pueden operar, si tienen responsabilidad o no, también en eso, ¿no? Porque
claro,
muchas veces luego las empresas no facilitan quién está detrás de qué, uh-huh, perfil.
Bueno, pues esto sin duda traerá cola y seguiremos hablando de ello. Nos vamos con el libro, muy interesante, el libro que propones.
Pues es entre pregunta y afirmación, ¿no? Y dice, ¿puedo hablar de mi salud mental? O sería, ¿puedo hablar de mi salud mental? Es un poco el debate que,
claro,
que hace el título, ¿no? Uh-huh. Y es que desde su exitoso podcast Puedo Hablar, Enrique Aparicio, que es Snorkel, y Beatriz Cepeda, Perra de Satán, rompen tabúes y tratan con naturalidad cuestiones como la ansiedad, la depresión, los trastornos de conducta alimentaria o la ideación suicida. El libro que estamos hablando, Puedo Hablar de mi Salud Mental, es el puente que quiere entender a todas las personas que intuyen que hay algo en su vida que está fallando, que no, uh-huh, quizá no detectan qué es lo que pasa, pero que es algo que te hace sentirte incómodo y que no se atreven a pedir ayuda. Antes lo comentábamos, ¿no?
Sí.
Y su ejemplo, el de dos personas para las que la terapia ha sido fundamental,
uh-huh,
pueden servir de impulso para quienes de alguna forma tienen algo en la cabeza y no saben cómo arreglarlo, ¿no?
Qué bueno, pues muy interesante porque además son testimonios reales.
Hablan desde la experiencia.
Efectivamente.
Y yo es verdad que los libros de autoayuda no hay que entenderlos como la
panacea de las soluciones.
La panacea de la solución, sino como algo que te haga reflexionar uh-huh. y intentar tú luego buscar qué es lo que está detrás de
claro.
ti, ¿no? Lo que...
Nunca dos casos son iguales, pero sí con el testimonio de alguien que ha pasado por ahí. Pues seguramente habrá cosas en común, otras tal vez no, pero esas cosas en común te van a hacer comprender que no estás solo, que no estás sola y que bueno, que no solo te pasa a ti eso en concreto, sino que a la gente le pasan cosas, ¿no?
Incluso intentar llegar a qué es lo que te pasa a ti, ¿no?
Claro.
Es verdad que eso es un trabajo personal uh-huh. y profundo, pero bueno, yo creo que este tipo de libros también ayudan a no sentirte solo y a ver que hay salidas, ¿no? Y
qué
que
bueno.
quizá a veces tienes que pedir ayuda.
Pues pedir ayuda. Hay una canción que nos traes, preciosa, de la cantante Rosalén, que siempre aporta sus canciones, pone alma y corazón. Esta se titula Agárrate a la vida. Qué bonito, además, nos ha quedado, ¿eh?
A mí a Rosalén me gusta mucho porque habla desde la propia experiencia. Ella construye las canciones desde experiencias personales que ha tenido, y ella cuando presentó esta canción decía que pretende ser una herramienta para seguir dando visibilidad a nuestro bienestar mental y emocional. Ella comentaba, ¿no?, que la ha escrito de la mano de una amiga que toda la vida que uh-huh. está viviendo este proceso. La ha hecho para ella, para mí y para todo aquel que la quiere y la necesite, decía en la presentación. Y sobre todo ella, para quien la ha hecho es para quien vive cerca de personas que no logran ver la luz, ¿no? Cuando decíamos que estás en depresión,
sí,
y no consigues oscuridad. Ver por dónde tienes que seguir, pues bueno, esta letra yo creo que de alguna forma te ilumina un poquito ese camino.
Bueno, pues esperemos que este programa también lo sea, acompañe, ayude a divulgar y sobre todo a reflexionar sobre los temas que tenemos en nuestro entorno, en nuestra vida y con los seres humanos que nos rodean, que eso es lo principal, que son seres humanos con sus diferencias y sus peculiaridades. El otro día, por cierto, fue el Día de las Personas Peculiares. pues que viva la diferencia, lo distinto y sobre todo lo humano. Es que ricasco por acompañarnos, como siempre, y hasta la semana que viene.
Es que ricasco.
¡Aur!
Puedes jugar a ser Dios. Ven junto a este árbol, cerremos los ojos al sol. Quiero que sientas cerca mis manos, háblame de tu dolor. Aunque no entienda, me quedo a tu lado y apago la voz. A veces la simple presencia es la mayor comprensión, pero se viene esa escalera con la que sueñas que te lleva hacia una luz y amarra fuerte a la tierra toda esta amarga esclavitud. Ser Dios.